siempre contigo.
Vuelven a negar la visita familiar al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, encarcelado en Santiago de Cuba. Vendedores de la candonga de La Guinera piden un plazo para recuperar el dinero invertido tras cierre del mercado. Declaran emergencia en Florida ante la llegada del huracán Milton. Conmemora Israel el primer aniversario del ataque del grupo terrorista Hamas. Dos investigadores estadounidenses ganan el Premio Nobel de Medicina.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy, lunes 7 de octubre de 2024, está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, encarcelado en la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba, fue privado una vez más el viernes pasado de su derecho a visita familiar, dijo Anabelkis Ferrer, la hermana del opositor exiliada en Estados Unidos.
Este viernes, día 4 de octubre, la esposa y dos hijos de José Daniel se dirigieron una vez más a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba con la intención de verlo y nuevamente les fue negada la visita familiar. Solo aceptaron la java de alimentos y productos de higiene. Desde marzo del 2023, la dictadura Castro-Canel comunista impide el encuentro del valiente líder opositor con su familia, negándole en esta ocasión durante 19 meses consecutivos el derecho a visitas familiares y conyugales, así como llamadas telefónicas.
José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas de ese día en la capital santiaguera. Tras su arresto, le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días impuesta en 2020 que cumplía sin internamiento. Ferrer fue uno de los 75 opositores encarcelados en la Primavera Negra de 2003. Vendedores de la candonga de La Guinera, mercado cerrado el domingo pasado, han pedido un plazo para recuperar el dinero invertido. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vendedores de la Feria de La Guinera en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, han pedido a las autoridades locales vender la mercancía que tienen acumulada por una semana más antes de que se cierre esa zona de comercialización, según ha anunciado oficialmente el diario Tribuna de La Habana, para reparación de vertimientos salideros y viales, además del ordenamiento de las actividades de trabajo por cuenta propia. Milena, una vendedora, explicó a Martín Ortiz que las autoridades de Arroyo Naranjo se personaron en los kioscos el pasado jueves para informar del inmediato cierre.
No fue suficientemente tiempo como para uno poder organizarse con respecto a eso.
El anuncio especifica que el cierre parcial del área será un periodo máximo de 30 días a partir del domingo 6 de octubre. Otro vendedor, que dijo llamarse Reinier, asegura que hay que esperar mientras, indicó, se buscan opciones de venta.
Estoy en mi casa ya, no estoy yendo a trabajar. Ya estoy vendiendo en línea así igual. Ya.
Según Argelia Correa, una residente de La Guinera, el cierre de la feria es un duro golpe para los locales.
Sí, bastante. Y a la gente que vive en este campo también, que vienen a buscar cosas ahí. Ahí se vende de todo, champú, cigarro, de todo, ropa, en pesos cubanos. Cerraron ayer.
Alain atendía un kiosco en la feria de La Guinera.
Nosotros lo estábamos pidiendo ahí a la gente, a los inspectores, a la gente del gobierno. Una semana para poder vender la mercancía que tenemos estancada para recuperar el dinero invertido.
Sobre la situación conversamos también con una vendedora que prefirió no identificarse por temor a represalias. Ella estuvo entre los comerciantes que el domingo y este lunes se dieron cita en 100 y la conocida como la calle de los albergues en La Guinera, donde está ubicado un puesto de mando de la policía.
¿Qué le pedí? pedimos al Estado que la respuesta es que van a hacer el arreglo, pero ¿cuándo lo van a hacer? Que nos dejen vender unos días más para nosotros poder recoger ese dinero que se tiene invertido. Y entonces hoy nos volvimos a aglomerar porque supuestamente el sábado por la tarde empezaban a entrar las maquinarias, los camiones, los tractores, que no ha entrado nada.
La respuesta del jefe de sector y de otras autoridades fue que saliéramos a vender a otro lugar, afirma nuestra entrevistada.
Véndala por ahí, el que tenga un carro, así mismo dijo el jefe de sector. A ver cómo venden, cómo resuelven. El cuentapropista que trabaja ahí, que vende ahí, no se va a hacer millonario. Millonarios son ellos y los que venden en las mitines. Nosotros lo que hacemos es raspar 4 pesos para sobrevivir.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La crisis en la generación de electricidad persiste en Cuba, ya sea por el déficit de combustible, el mal estado de las centrales termoeléctricas o por la combinación de ambos problemas. Como nos dice Tomás Cardoso, esta situación se profundiza el malestar de la población.
El déficit de generación eléctrica se agudizó en Cuba durante el fin de semana, lo cual, sumado a la escasez de alimentos, dispara ya el malestar social, aseguraron residentes en varias provincias a Martí Noticias. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes informó.
Aquí es más el tiempo que no hay corriente que la que hay. Te ponen una horita y fuera, se acabó. La noche es horrible, nadie vive ni descansa.
Es caótica la situación en la ciudad de Guantánamo, advirtió Miguel Ángel López Herrera.
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo los apagones diarios son de 14 horas en los municipios Maicí y Mías, que son la parte más oriental de Cuba, más extremo. Ahí los apagones son mucho más, llegan hasta casi 20 horas.
José Rolando Cázares destaca que la crisis energética es total en la ciudad de Pinar del Río.
Bueno, el escenario en Pinar del Río, caótico, caótico. O los niños no los llevan a la escuela tampoco. La gente se va de la mañana hasta la noche, tarde, 10:30 de la noche, 11, te la ponen y después te la vuelven a quitar a las 12.
El periodista independiente Guillermo del Sol reporta la situación con los apagones durante el fin de semana en Santa Clara.
Aquí prácticamente lo que no hay es alumbrones, han sido días tétricos. Prácticamente lo que te ponen en la corriente es un ratico, tampoco hay gas licuado. O sea que la crisis ya aumenta de los combustibles y no se ve la luz al final del túnel.
En el territorio espirituano, el comunicador Adriano Castañeda comenta el disgusto que existe entre la población.
Apagones que están oscilando aproximadamente 10 horas consecutivas. Municipios que llevan hasta 20 horas. Ha sido un fin de semana bien difícil para la población de Santi Espíritu.
Marta Domínguez reside en Guira de Melena, Artemisa, y califica de abusivos los cortes eléctricos.
Te la quitan por la mañana y por la noche, hasta las 12, a 1 de la mañana, casi 20 horas. Lo único que tenemos de corriente son 4 horas al día. Entre estos apagones, esta miseria de vida, esto no hay quien lo aguante ya.
Y desde Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez concluyó.
El sábado solamente pusieron 4 horas de luz eléctrica en Aguada de Pasajeros. Los apagones son inmensos. Y también los recorridos de los factores de la policía política, acompañado con esa brigada de respuesta rápida, que están recorriendo todas las calles porque están dando toque de cazuelas esporádicos, en especial el reparto federal, dentro de la vivienda, pero se está incrementando bastante. El malestar es inmenso porque no hay solución.
Para este lunes, el pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba estima 1.100 megawatts de déficit de mantenerse en las condiciones previstas. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 286 acciones represivas en Cuba durante el pasado mes de septiembre. Jaxis Cires, jefe de estrategias de la organización con sede en España, dio los detalles a Radio Martí.
Estamos hablando de casi 300 acciones represivas en septiembre, las cuales consisten en detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas para que no puedan salir a ejercer otros derechos, hostigamiento, citaciones policiales, represión contra presos políticos en las cárceles que están en condiciones inhumanas. También hemos documentado casos de periodistas independientes y colaboradores de medios independientes que han sido duramente presionados, citados, amenazados en las últimas semanas. Es una situación gravísima que lo que busca es silenciar cualquier voz que disienta o que simplemente cuente la verdad de lo que está pasando en Cuba actualmente. El régimen se encuentra en una espiral represiva que se ha recrudecido en las últimas semanas en contra de periodistas independientes y de prisioneros políticos y de conciencia. Es una forma de ningunear o dar un portazo a las exigencias que se hacen desde la comunidad internacional, desde el Parlamento Europeo, y sin embargo la respuesta que están encontrando por parte del régimen es todo lo contrario.
En el Congreso de los Diputados de España, el diputado José María Sánchez, del partido Vox, cuestionó este lunes al gobierno por los motivos por los que no se suspende el acuerdo de cooperación y diálogo político entre la Unión Europea y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El diputado José María Sánchez, del partido Vox, pidió en el Congreso de los Diputados de España la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que fue firmado en el 2016. El mismo incluye una cláusula de respeto a los derechos humanos, cuya vulneración permite suspender el acuerdo.
Se han agravado las circunstancias que dejan incursa a la República de Cuba en claro incumplimiento de aquello que pactó en 2016. No hay ningún avance conocido, sino empeoramiento en la situación de Cuba sobre estas cuestiones desde la celebración de tal acuerdo objeto de esta pregunta. El gobierno cubano incrementa sin tasa la represión de todos aquellos disidentes y, consiguientemente, viola también sin límite sus derechos fundamentales. La política económica de la situación de Cuba se añade al régimen de terror establecido por el Partido Comunista Cubano y es una situación de extrema pobreza, con ataque constante a la familia, a su dignidad y, como digo, una política de encarnizada persecución lesiva de cualesquiera derechos, los fundamentales y los no fundamentales.
El diputado añadió que cabría promover la denuncia del acuerdo por incumplimiento de una de las partes contratantes. David Navarro García, secretario general de España para la Unión Europea, contestó al diputado que España está comprometida con la democracia y con los derechos humanos en todos los países del mundo, incluida Cuba.
Por eso mismo, en el marco de la Unión Europea, el gobierno de España se sumó y se sigue sumando al consenso para institucionalizar las relaciones entre la Unión Europea y Cuba a través del acuerdo de diálogo político y de cooperación.
Por su parte, el diputado Sánchez calificó la respuesta de insatisfactoria y dijo que la misma denotaba que el compromiso que invocó Navarro García no existe seriamente. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 5:13 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Las autoridades del estado de Florida han declarado emergencia ante la amenaza que representa el huracán Milton, que ha alcanzado categoría mayor, o sea, categoría 5, durante las últimas horas. Se prevé que el ciclón impacte este miércoles el área de Tampa. Desde Miami, José Pernalete con los detalles.
El huracán Milton alcanzó categoría mayor este lunes, según la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades ordenaron la evacuación de zonas donde potencialmente se espera el impacto en el estado de Florida, especialmente en el área central, desde Tampa hasta Orlando.
Gran parte de la costa oeste de Florida está bajo la amenaza por impactos del núcleo de Milton este miércoles. En todas partes, desde el norte, a través de la región de la Bahía, hasta Sarasota, Charlotte, Fort Myers, todos en esta región están en riesgo mortal.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado emergencia en más de 50 condados y advirtió que es momento inmediato para tomar previsión.
Y no importa si llega a Tampa o Brandon, si están en el suroeste de Florida, lo van a sentir, así que a prepararse.
En el sur del estado, la advertencia es de tormenta tropical y está asociada con riesgo elevado en zonas costeras y residenciales. La Junta de Escuelas Públicas sopesa posibles medidas de emergencia.
Esta es una tormenta importante y es importante que estemos preparados. Los impactos probables en Miami-Dade incluyen lluvia, inundaciones y posiblemente vientos de fuerza de tormenta tropical.
Tanto el Servicio Nacional de Meteorología como las autoridades estatales y locales reiteran que es momento de establecer planes y rutas de evacuación hacia albergues oficiales.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó este fin de semana a la ciudad donde sufrió un intento de asesinato en julio pasado y dijo que nunca se rendirá. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump regresó el sábado a Butler, Pensilvania, la ciudad donde sufrió un intento de asesinato en julio. El expresidente estadounidense y candidato republicano prometió que nunca se rendirá en medio de una carrera hacia la Casa Blanca aún marcada por amenazas de violencia política. Durante 16 angustiosos segundos de tiroteo, el tiempo se detuvo mientras este monstruo atroz desataba pura maldad desde su posición de francotirador, no muy lejos. Pero por la mano de la providencia y la gracia de Dios, ese villano no logró su cometido, no estuvo ni cerca. El desafiante y muy publicitado regreso de Trump a Butler se produjo exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Esta vez la seguridad fue mucho más estricta, con escuadrones de francotiradores posicionados en varios edificios circundantes y un dron de vigilancia desplegado en lo alto.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump adoptan enfoques ligeramente diferentes respecto a China. The Washington informa Belén Mora.
Estos dos candidatos presidenciales chocan en varios temas, pero los candidatos demócrata y republicano Kamala Harris y Donald Trump están de acuerdo en un tema, la amenaza de China. En materia económica, tanto la administración de Trump como la de Biden han utilizado aranceles para contrarrestar lo que describen como el dumping de productos baratos de China en el extranjero, lo que dificulta la competencia para las empresas estadounidenses. Donald Trump dice:
China se va a apoderar de todos sus negocios debido al automóvil eléctrico y porque ellos tienen el material, nosotros no.
Por su parte, Kamala Harris también ha reconocido la competencia entre Estados Unidos y China.
Me aseguraré de que lideremos al mundo hacia el futuro en materia de espacio e inteligencia artificial. Que Estados Unidos, no China, gane la competencia.
Con la creciente retórica electoral sobre la competencia y las amenazas chinas de seguridad, algunos estadounidenses temen que los verdaderos perdedores puedan ser los estadounidenses de origen asiático y los chinos que viven en Estados Unidos. Con el discurso duro de Trump, algunos de ellos se preocupan por el aumento del sentimiento antichino si es elegido. Pero los republicanos estadounidenses de origen asiático dicen que esperan que Trump, siendo un hombre de negocios, pueda llegar a un acuerdo con China que beneficie a todos en Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Cuando son las 5 y 17 minutos de la tarde, pasamos ahora con más noticias. Israel en guerra conmemora el primer aniversario del sangriento ataque del grupo Hamas. Los detalles en este reporte de la AFP.
Israel conmemora este lunes el primer aniversario del mortífero ataque del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre de 2023. Con vigilias en honor a las víctimas y manifestaciones para exigir el retorno de los rehenes. En total murieron 1.205 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los islamistas capturaron además a 251 personas, de las cuales 97 siguen cautivas en Gaza y 34 de ellas habrían muerto, según el ejército. Las conmemoraciones comenzaron en Reim, con un minuto de silencio por las 370 personas que murieron durante el Festival de Música Nova, donde se inició el peor ataque en la historia reciente de Israel. Es triste ver a todos estos jóvenes que fueron asesinados, como si hubieran sido elegidos por una malvada lotería. Todos eran hermosos, amaban la vida, vinieron a bailar y divertirse, y sus vidas acabaron de forma tan trágica. Los sentimientos son muy pesados, no muy diferentes a los del año pasado. Cada día es duro. El dolor no disminuye, solo se hace más fuerte. También en Jerusalén y Tel Aviv, familiares de rehenes y simpatizantes se concentraron antes del amanecer para pedir el regreso de sus seres queridos, portando pancartas y carteles con sus fotografías, mientras el país se reunía en torno a las familias afligidas y a los parientes de los rehenes retenidos en Gaza, el ejército lanzó ataques contra objetivos en el territorio palestino y contra Hezbollah en Líbano, donde el movimiento islamista, aliado de Hamas, dijo que Israel debería ser eliminado.
Dos investigadores estadounidenses han ganado el Nobel de Medicina por los avances en la regulación de los genes. La agencia AFP nos dice de quiénes se trata.
El premio Nobel de Medicina recayó este lunes en los investigadores estadounidenses Victor Ambrose y Gary Rufkin. Los científicos fueron reconocidos por su hallazgo del microARN, un nuevo tipo de molécula ARN minúscula que tiene un papel crucial en la regulación de la actividad de los genes. Los microARN tienen una importancia fundamental para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos, según el jurado. Ambrose, de 70 años, y Rufkin, de 72, publicaron en 1993 en dos artículos separados sus hallazgos sobre un nuevo nivel de regulación de los genes, que fue decisivo. Los dos investigadores, que colaboran juntos pero trabajan separados, llevaron a cabo sus trabajos a partir de un gusano redondo de un milímetro, el C. elegans, para determinar por qué y cuándo se producen las mutaciones celulares. El premio incluye una recompensa de más de $1,000,000 que se reparten en caso de haber varios ganadores. El año pasado, el Nobel de Medicina fue para la investigadora húngara Katalin Karikó y el estadounidense Drew Weissman.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla hoy sobre nuevos antibióticos más potentes que provienen de microbios marinos árticos.
Los antibióticos son el eje de la medicina moderna. Sin ellos, cualquier persona con heridas o que deba someterse a una operación quirúrgica correría el riesgo de contraer infecciones. Por desgracia, la humanidad se enfrenta a una crisis global de antibióticos, ya que cada vez hay más cepas de bacterias que se vuelven resistentes a ellos. Pese a todo, hay motivos para la esperanza. Un equipo de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ha descubierto un compuesto que podría ser el antibiótico más potente hasta la fecha y lo han encontrado en actinobacterias del Océano Ártico. La detección de estos compuestos se hizo gracias a un nuevo conjunto de métodos, gracias a los cuales puede verificarse simultáneamente en cientos de compuestos desconocidos si alguno ejerce o no un efecto de antivirulencia o un efecto antibacteriano. Los compuestos descubiertos proceden de cuatro especies de actinobacterias, aisladas de invertebrados capturados en el Océano Ártico durante una expedición de un buque de investigación noruego en agosto de 2020. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas porque los Phillies de Filadelfia, gracias a un cubano americano, derrotaron a los Mets de Nueva York 7-6, dejándolos en el campo con una carrera en el noveno inning, empatando la serie a un juego por igual. Nicolás Castellanos, con su tercer hit del día, un doblete a la esquina del jardín izquierdo, impulsó la carrera de la victoria en el noveno. El cubano americano ya había conectado un cuadrangular y un sencillo en este mismo partido para darle a los Phillies la victoria 7-6 en un partido donde ambos equipos se intercambiaron la ventaja varias veces. Por los Mets, Vientos, el tercera base, impulsó cuatro carreras con dos jonrones y conectó tres hits. Brandon Nimmo también la botó. Pete Alonso también la botó. El cubano José La Candelita Iglesias con un hit en cuatro turnos al bate. Y el cubano americano Julito Martínez con un hit en cuatro turnos al bate. Pero fue Bryce Harper el que comenzó el rally para Filadelfia con un jonrón de dos carreras. Nicolás Castellanos empató el partido. Stott conectó un triple. Y luego Nicolás Castellanos por segunda vez en el noveno conectó doblete. Mientras tanto, la serie entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles también está empatada a un juego por igual, luego de que el dominicano Fernando Tatís conectara dos jonrones en este partido, impulsando tres carreras. El japonés Yu Darvish lanzó un juego excepcional. Siete entradas completas, solo tres hits, una carrera, dos boletos, ponchó a tres. En este mismo encuentro, Merrill, el center fielder de los Padres, impulsó tres carreras con un jonrón. Por los Dodgers, Shohei Ohtani se fue en blanco de 4-0 con dos ponches. El cubano boricua Kiki Hernández se fue en blanco de 2-0 en este juego. La serie ahora se traslada a San Diego, donde se jugarán los próximos dos partidos. Esta tarde, damas y caballeros, recuerden que Radio Martí les brinda el partido Tigres del Detroit, Guardianes de Cleveland. El juego comenzó a las 4 de la tarde por Onda Corta y AM. Harold Skubal, el mejor pitcher de la Liga Americana, contra Boyd en este partido. Y esta noche a las 7:30, no por Radio Martí, pero de cualquier manera hay que mantener un vistazo, los Reales de Kansas City en el Bronx contra los Yankees. Estará lanzando el cubano-americano Carlos Rodón, el zurdo, por los Bombarderos del Bronx. Y el martes, damas y caballeros, ya sabemos que hay dos juegos en la Liga Nacional. Los Phillies de Filadelfia contra los Mets a las 5 de la tarde y a las 9 p.m. también por Radio Martí, los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres en San Diego. El tercer partido de esa serie que está empatada a un juego por igual. En la Liga Española de Fútbol nada cambió porque el Barcelona derrotó 3-0 en el País Vasco al Alavés, mientras que el Real Madrid ganaba en el Santiago Bernabéu 2-0 contra el Villarreal de Castellón. Valverde y Vinicius Jr. metieron goles en este encuentro. Mientras tanto, el Atlético empató también en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián, el Sevilla derrotó 1-0 al Real Betis y el Girona venció 2-1 al Atlético de Bilbao. El Barça está de primero con 24 puntos tras 8 partidos, el Real Madrid tiene 21 y el Atlético con 17 puntos. En Inglaterra le costó al Liverpool y al Manchester City, pero ambos ganaron en la más reciente jornada. El Manchester United empató contra Aston Villa, el Chelsea empató con Nottingham Forest. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Tony Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Tony Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia, y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: «Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor, y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy». Tony Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas: ni ese año, ni el día que ponía gasolina a su auto.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.